Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Vamos a ver, y si no quiero hablar, ¿qué pasa? Hoy no quiero hablar, estoy en huelga, hace calor. Yo estaba tan contento, no hacía frío, se estaba muy... O sea, no hacía calor, se estaba a gusto, hacía fresquito, tal. Pasamos un olón de calor del copón, ahora volvemos a un ligero fresquito por las noches, pero hace calor. No me gusta el calor, no quiero más calor, quiero que llegue el invierno, quiero que nieve, no quiero hablar. Se acabó el programa, adiós a todos. Que no, hombre, que no, que era broma, que me voy a portar bien, que ya me han llamado de dirección, que sí. Por cierto, ¿saben ustedes dónde están? Sí, en Comer a Ciegas con Jonathan Armengol. Menos mal que nos hemos cambiado de estudio, que teníamos el aire acondicionado estropiciado en el otro estudio y nos hemos venido a uno un poco más pequeñito. Miren, vamos a estar como en familia. Vamos a probar si los invitados se van a portar bien. Muy buenas a todos, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
No se van a portar bien. Vamos a ver, vamos a volverlo a intentar como en los payasos de la tele, que todos tenemos una edad. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Vale, menos mal. ¿Cómo está el vino que nos habéis traído? A ver,
estupendamente bien.
Ah, hombre, en cuanto os pregunto por el producto, ahí se nota un poquito, ¿eh? ¿Ese ha sido Fernando o ha sido
Fernando,
Juan Mariano?
Fernando.
Fernando Fuentes, gerente de Río Negro Bodegas. ¿Ves al río si me iba yo a bañar? O sea, ahí tenéis río cerca de... ¿O viene de otra cosa el nombre?
Sí, porque estamos justo a los pies del sistema central, en las montañas, y por ahí hay mucho río. Está el Henares, está el Sorbe, y bueno, pues hay mucho agua.
Y, o sea, y encima este año que ha llovido fresquitos a gusto. Oye, ¿cómo le ha ido a las viñas tanta agua?
Bueno, pues después de pasar los sustos de granizos, de posibilidades de enfermedades, muy bien. Ahora mismo las viñas están con mucho vigor y, bueno, pues en un estado estupendo.
Porque los vinos que nosotros probamos hace un par de semanas son los del año anterior, con lo cual todavía los de este es que no se han ni vendimiado, están ahí las uvas esperando su momento, pero estaban de muerte. A ver, dime la verdad, Juan Mariano, ¿eso es culpa tuya o es culpa de quién? Que estén tan buenos.
Bueno, es fruto de la vida y del trabajo del hombre,
hoy escuchaba,
como se suele decir.
Hoy escuchaba a un agricultor que decía, dice, mira, nosotros hacemos lo que podemos y la naturaleza afortunadamente hace el resto. Sí. Más o menos. Me gustó mucho, la verdad es que me pareció muy divertido. Hombre, vosotros estáis en un espacio privilegiado, en algo que siendo... ¿Estáis en Mancha? Sí, ¿no? ¿En Castilla-La Mancha?
Sí.
Siendo Mancha... Está fuera de lo habitual allí, cuéntanos. Bueno, luego me lo cuentas, luego ya no te pregunto más, me va a portar mejor. Voy a presentar al resto, que si no se me enfadan. José Luis, muy buenas. José Luis,
muy buenas tardes.
¿Qué es una madreña?
Bueno, pues una madreña es un zapato de madera que antiguamente...
Eso pensaba yo.
Antiguamente en los pueblos de Galicia y Asturias, que es donde más se usa, pues usaba en invierno para poder... luchar contra el barro y todo lo que conlleva el invierno.
Y ya no se usan tanto. Y
se usan menos, sí.
Pero son súper... O sea, sí. Hombre, quedaría raro. ¿Cómo sonaría yo por el Paseo de la Castellana con unas madreñas? Pues casi como un caballo, cloc, 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 cloc,
sí,
¿no?
Sí.
¿Me daría un cebollazo o los operaría?
Si sabes andar, no. Hay que aprender a andar con ellas.
Ah, vale, o sea, necesito un curso.
Claro.
Oye. Y
pero
eso,
que
una
se aprende rápido.
Que... Tal. Oye, ¿y los cachopos?
Bueno, pues el cachopo es un plato que ahora está muy de moda, parece que acaba de nacer, pero ya lleva muchos años que se hace, sí. Y bueno, pues ahora está en boca de todo el mundo, poniéndose de moda, y para eso estamos nosotros, para...
¿Y cómo es posible que yo haya comido en la madreña y no haya probado un cachopo? Ya es por curiosidad.
Bueno, pues te invitaremos otra vez.
Tiene afición, para que... se ha quedado como diciendo, me acaban de hacer la pregunta de pillar.
Claro.
Porque hacéis, bueno, ¿cuántos hacéis vosotros distintos?
Pues hacemos como 10 variedades.
10 variedades. Distintas. Y yo me quedo hasta, he comido una merluza maravillosa, también te lo digo, una merluza a la sidra.
Sí,
ponerle un piso al pescado y al cocinero. Uh-huh. Pero me he quedado como diciendo, glu, si yo iba a probar...
Hoy te ha faltado el cachopo.
Iba a probar el cachopo y además...
Y la tarta de queso. La tarta de queso te la traigo para que la pruebes hoy.
Hoy, por favor,
otro día.
¿Me ayudáis un momento? ¡Un aplauso para él! ¡Tarta de queso! ¡Vamos bien! Y todo esto, todavía no hemos probado lo que nos trae Asunción. Que Asunción García Campoy, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas, hola.
Tú sabes, te habrán vacilado muchas veces, supongo, con el nombre.
Sí.
Sí, lo del vino que tiene Asunción. Sí, no, y tú dijiste, exacto. Yo cócteles, hacer puñetas,
exacto.
¿No?
Dejé el vino.
Cóctel 54. Y sí, cóctel, que diría yo, porque sí. Tienes todo aquello que hay que tener para quedar bien. Rápido, fácil en casa. Esto es como tener tuppers, pero en versión cóctel.
Efectivamente, esto es coctelería accesible.
Es decir, llegan tus amigos, que son como los donetes que aparecen, plan, 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 plan. ahora vamos a cambiar. En vez de donetes tendremos cócteles 54 y dirán, oye, no tendrás. Y van pasando, ¿cuántos tipos de cócteles tenéis?
Ahora hemos salido al mercado, que hemos hecho la presentación oficial en Alimentaria 2018, con tres productos. Porque tengo otra empresa y hemos cogido las puntas de venta de la otra.
Mojito
clásico.
Mojito de fresa.
De fresa y de melón.
De melón. Bueno, nos van a poner una canción en tu honor, aunque luego decían que era por mí, aunque luego decían que era por tal... Pero vamos, de milagro, pues si no habría puesto esa de corazón de melón, de melón, de melón.
Está muy rico.
Vamos a por eso.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
A ver, Flor, ¿tú qué prefieres? ¿Melón clásico o fresa?
¿Me lo preguntas a mí?
No, le pregunto a mi técnico. Ah. Es que luego la pasamos, ya verás. Melón, melón, melón. Iba a decir una cosa, pero es intereconomía y en horario de audiencia infantil. Pero dentro de un rato te recuerdo un refrán que decía mi abuela. Vamos a ver, señores, ¿por dónde quieren ustedes empezar? ¿Vino? ¿Cóctel?
Yo empezaría por la comida.
Por la comida,
sí,
¿no?
Seguiría con
yo,
el vino
yo estaba,
y mire, yo remataba.
Yo me echo así
el
interesante, me diciendo, a ver si José Luis dice aquí. Estoy yo. La Madreña, restaurante, no sé si decir clásico, tradicional o no, porque sí, pero no, no, pero sí. Paseo de la Castellana, 78. Por cierto, casi enfrente, o sea, cruzo la calle y casi tropiezo con vosotros. Estáis
sí,
aquí al lado.
Sí, sí.
Vamos, que si se te ha olvidado algo, les llamas y nos lo acercan.
Por supuesto
ha
que
sido
sí.
Tal. Un servicio impecable. Y cuando digo impecable, es impecable. Un personal súper educado, súper correcto, con un nivel de atención y de cuidado por el detalle maravilloso. Unos entrantes muy ricos, unos segundos muy potentes. Y 12 cachopos que no probamos ninguno. Es lo que tiene la vida. Es muy triste.
Así te obligo a volver otro día para que los pruebes.
Tengo más hambre que el perro del ciego, que ya es decir, y estoy pensando en los cachopos y me estoy poniendo malo. Soy capaz de invitaros a Concha y
a Asunción.
Me vas a perdonar, pero sabes por qué lo he dicho.
Sí, sí.
Porque, bueno, lo vamos a contar porque si no vamos a quedar fatal. Pero cuando Asunción me ha dicho, soy Asunción García Campoy, le he dicho, oye, no tendrás que ver con Concha. Y me dice, sí. Entonces a mí se me han puesto los pelos de punta. Y se me ha revuelto un poco el cuerpo porque yo tuve el honor de conocerla y de tratarla en mis tiempos de Onda Cero. Entonces, como que he tenido un déjà vu. Entonces, es posible que te vuelva a cometer el fallo
no
y me lo vas a perdonar.
Mi madre siempre lo hace.
Porque, bueno, esté donde esté, sabe que la queremos mucha, mucha gente, la sigue queriendo muchísimo. Dicho lo cual, tendremos que brindar con muchos cócteles.
Sí.
Pero, entonces, yo decía, digo, vamos a poder hacer en otra ocasión un maridaje de cócteles 54 con... Con cachopos, ¿te imaginas tú la que podíamos liar?
Sí.
Bueno,
puede estar bien.
Dicho todo esto, defíneme tú la Madreña. ¿Qué es la Madreña? Aparte del zapato de madera con el que me voy a dar la
bueno,
torta
pues,
del siglo yo en la Castellana cualquier día.
No, nosotros lo que intentamos es hacer una cocina tradicional basada en la cocina asturiana. Y bueno, pues crear platos que con técnicas que estén un poco a la altura de la cocina que hoy se está trabajando, pero sin perder la raíz del guiso de hacer cosas como hacían nuestra madre, nuestras abuelas, de la misma forma.
Yo te diría que conseguís algo que es menos habitual de lo que debería ser, porque la cocina asturiana es una cocina que quizá por ser muy popular es muy de volúmenes, muy de potencia, muy de tal, y vosotros habéis conseguido... darle un toque más elegante, sin perder el sabor, sin perder la esencia, Habéis apostado todavía mucho más por la calidad. Hay mucho restaurante asturiano en Madrid que lo que apuestas por cantidad y precio barato. Uh-huh. Vosotros habéis apostado por mucha calidad y muy buen servicio, sin perder esa esencia, pero quizás sí consiguiendo aligerar y consiguiendo adaptar un poco a los tiempos actuales los platos. No sé si me equivoco o no, sí, pero yo creo que sí, después de todo lo que he probado...
Es correcto, sí.
Es un poco la impresión que me llevo de vuestra
bueno,
casa.
Los platos referentes de la cocina asturiana, al final, son platos que están creados para la gente que trabaja mucha día en el campo, con un gran esfuerzo, y nosotros lo que hemos intentado es esa fabada, esos platos, adaptarlos... con el mínimo sabor a alguien que trabaje en una oficina que no le resulte un plato pesado.
O sea, si te comes una fabada, unos chorizos a la sidra y un cachopo y te vas otra vez a la planta 40 de la oficina tal, igual no rindes. Pero si vas a la madreña y comes un poquito tal, si puedes, haces al revés, coges energías y sigues trabajando.
Claro,
¿no?
Claro. Nosotros la fabada la hacemos de la forma tradicional, con los mismos ingredientes de siempre. Lo único que toda esa grasa, todo eso que al final antiguamente se quedaba en el plato porque era necesario para ese trabajo de esfuerzo que se hacía en el campo.
Y porque la grasa no era tan accesible antiguamente. Es decir, ahora comemos carne todos los días y a todas horas, pero hace 200 años la gente que estaba en el campo mataban un cerdo al año. Había que estirarlo todo lo posible.
Claro.
Desde ahí.
Y necesitamos esos ingredientes que eran esenciales.
No le metían andares de cerdo porque no saben cómo meterlos, pero si no se los habrían metido.
Claro.
¿Eh?
Entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer es mantener ese sabor tradicional, pero adaptarlo un poco, bueno, pues a la vida de la ciudad o la gente que no tiene un trabajo con tanto esfuerzo como tenían antes.
En el fondo, si lo pensamos bien, son líneas, Fernando, que no son tan diferentes de lo que son las bodegas Río Negro. Es decir, al final es buscar una zona con una altura un poco especial, con unas uvas un poco especiales, aplicar técnicas modernas, pero sacando todo lo que tiene el potencial de la zona y el potencial de la uva, ¿no?
Sí, eso es, porque al final muchas veces la gente cuando le decimos que estamos en Cogolludo, a los pies de la sierra del sistema central, pues la gente se sorprende, ¿no? Porque no somos ni Ribera ni Rioja, pero bueno, hay que retroceder simplemente hasta los años 60 y allí nos damos cuenta de que realmente en España y en todos los pueblos se hacía vino, y especialmente en Cogolludo, que desde la Edad Media pues existían ordenanzas municipales que prohibían la entrada de vinos de fuera. En los catastros un tercio del término en la viñedo.
Donald Trump aprendió de Cogolludo, lo estoy viendo, ¿eh?
Seguramente. Bueno, de hecho en Cogolludo hay un libro que afirma que Cristóbal Colón era de allí, o sea que puede que haya hasta parentesco.
Mira tú, es que hoy vamos a sacar una piedra filosofal nueva en la...
En Ibiza se dice que es de San Antonio.
Sí, sí, bueno, y
yo te aseguro que tiene una cantidad de padres y madres que ni nos lo imaginamos, ¿eh? O sea... Madre de Dios bendito. Pero vamos, el hecho real es que habéis conseguido hacer unos vinos de un nivel altísimo. ¿Cómo se gesta el proyecto de la bodega y cómo hacéis para llegar donde estáis?
Bueno, pues este es de alguna manera el sueño de mi padre, que hace 20 años decide pues intentar elaborar el mejor vino que fuera capaz de dar esa tierra, que era pues una finca de nuestra propiedad, con la certeza de que íbamos a hacer sobre todo un vino único. Ajá. Y bueno, pues se inicia en el 98, se pone el primer viñedo de 0,6 hectáreas.
¿Hace 20 añitos?
Hace 20 añitos, porque bueno, pues es verdad que la historia nos daba la razón, pero luego había que probarlo en el campo y estamos a 1000 metros de altura, probablemente en el viñedo más alto desde donde estamos al norte de Europa.
Te voy a echar la bronca que tenía que haber venido tu padre, que se lo pedí, ¿eh?
Pero no ha podido, ¿eh? Le hubiese encantado y
él nos habría contado real. Es decir, tú ahora has llegado en plan, ahora voy a contar lo que como gerente y tal, pero tu padre es el que habrá contado el que nos habría contado que es tomar una decisión tan difícil como decir, oye, que todo el mundo dice que sí, pero si me equivoco me he cargado 5 años de trabajo.
No, absolutamente. Y además os podéis imaginar que hace 20 años cuando decide este proyecto pues había mucha gente que le tildaba de loco. Ahora ya poco a poco pues el proyecto se va cogiendo cuerpo, se va consolidando, pero hace 20 años...
Tiene más años, pero ¿te acuerdas de la serie? Tú eres más joven que yo, igual no, pero Farmacia de Guardia, ¿alguno de vosotros ha visto la serie?
Sí, claro.
Sí, es verdad que sí, o sea, tú, sí, sí, pues ya, bueno, por poco, pero por poco. Pues yo me acuerdo cuando uno de los programas que se hablaba del arrancar el viñedo, de cuando llega a Europa y nos da orden de arrancar viñedo, que se arrancó a mansalva, Y, hombre, fue algún año antes, pero fue a atreverse en ese momento a crear una bodega y a empezar, tuvo que ser interesante en ese momento, ¿eh?
Absolutamente, y sobre todo un poco por lo que decíamos de las condiciones climáticas tan tan extremas, tener en cuenta que ya estamos más al norte, por poner que Segovia capital, que Rascafría, que Sigüenza, y a una altura que, bueno, pues que hacía que el proyecto fuera de cierto heroísmo.
Sí, que los hay que
heroísmo.
Pensar que la Ribera del Duero, pero que la zona donde estáis vosotros, en Ribera tienen bastante que envidiaros en algunos casos, ¿verdad?
Bueno, y no, nosotros a ellos, pero vamos, hacemos lo que podemos.
Bueno, yo creo que al final consiste en algo tan sencillo y tan importante como hacer buenos vinos allá donde estés, ¿no?
Sí, sí, no, además se está viendo que en toda España la verdad es que cada vez se hacen mejores vinos y al final esto es un equilibrio entre terroir y sobre todo también convicción de buscar y de intentar sacar lo mejor que te dé esa tierra, ¿no?
Juan Mariano, te toca. Ahora te toca hablarnos a ti de la tierra, que veo que aquí el mozo se nos aturulla y se nos queda en plan, ¿qué tiene de especial la tierra donde estáis trabajando?
Bueno, yo creo que hay varias cosas. Entre los distintos componentes que adornan el proyecto, desde luego está lo que tú acabas de comentar. Hay un factor de reto personal por intentar hacer un vino decente, aunque seamos en gran medida un vino único, puesto que el viñedo más próximo que tenemos está a 70 kilómetros.
Estáis solos en medio de...
Efectivamente, con sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Con sus ventajas de que vamos a conseguir un producto único por esa lejanía de cualquier viñedo, pero efectivamente también tiene el inconveniente de que cuando nos equivocamos, no le podemos preguntar al vecino que ha ensayado. Así que el factor riesgo ha nacido junto con el proyecto.
Espera, que me acabo de dar cuenta que vamos a dar el campanazo. ¿Os ha dado tiempo alguno de los dos a ir a buscar el sacacorchos o seguimos sin él?
No.
O sea, vamos a ver. ¿Lo ha traído? ¿Lo has conseguido?
Sí, sí.
No me he dado cuenta si había salido o no. Venga, explica lo que ha pasado. Nada. Confiésalo. Di, papá, por favor, no me mates al llegar a casa y ahora cuéntalo. Venga,
la realidad es
que
esa.
Que se va
que
a ganar nosotros, el siguiente aplauso, ¿eh?
Nosotros somos gente de bodega. Nosotros nos tienen en el campo perdido y no estamos acostumbrados a abrir botellas, a degustar y a...
Ellos van a la Madreña a comer bien y a que les pongas su vino y es... No son el primero ni serán el último bodeguero en los 15 o 20 años que llevamos haciendo los programas de gastronomía en Intereconomía, que llega el bodeguero, se trae las copas, se trae el vino
y no trae
el sacacorchos. Claro. Yo te diré que he visto abrir una botella con un destornillador y otro con un cortaúñas, con el no sé qué, no sé cómo lo hizo leer y lo sacó. O sea, que he visto cosas muy raras. Y bueno, hombre, lo de degollar botellas de champán es mucho más divertido, pero no en el espumoso no os habéis metido todavía, ¿no?
No. Yo he tenido que volver, de hecho, a la oficina por la botella de blanco, que también se me había olvidado. Así que, bueno, es algo...
¿Cómo se llama tu padre?
José Manuel.
José Manuel, por favor, cuando llegue el niño, o sea, un capón, pero dado con avaricia, ¿eh? No te cortes, o sea, de verdad, o sea, ¿cómo puede ser? Si es que así no va la vida.
Estoy acostumbrado, ¿no?
José Luis, por favor, ilústrales, ¿qué se trae a un programa de radio?
No lo sé.
¿Qué ha venido en ese cofre gigante?
Pues cuéntanos, yo he traído, bueno, un plato que ahora creo que va muy bien, que es la ensaladilla rusa. Es
buenísima.
Un plato...
Además, fina,
es un plato sencillo, pero luego al final los platos sencillos es donde está un poco la diferencia de la técnica, ¿no? He traído un chorizo a la sidra, he traído también la merluza a la sidra, que no me acordaba que la habías probado, pero como el resto de los invitados no la han probado...
Déjalos, pues... que la prueben, que van a salir de procesión. Salid de Intereconomía, giráis a la izquierda, llegáis a Castellana, oteáis el horizonte y veis la Madreña.
Y,
o sea, ya lo digo yo.
Y luego la tarta de queso, que la verdad que tiene bastante fama.
Y han faltado los cachopos. Pero vamos,
y el cachopo al próximo día.
Para el próximo, si es que aquí me gusta cómo lo hacen. Ellos han dicho el sacacorcho para el próximo día. Aquí cada cual. Bueno, venga, sácanos una ensaladilla.
Sí.
Yo creo que vamos a empezar a meternos en faena. Y os voy a preguntar, ya que has conseguido traer el blanco, a ver, descórchalo con ese sacacorcho maravilloso y cuéntanos qué blanco vamos a... ¿Quién de los dos me cuenta el blanco que vamos a probar?
Pues yo mismo.
Pues venga.
Mientras Fernando lo abre. Este es un vino...
Oye, espera, esto es de... Esto es un takeaway absoluto, o sea, es que nivelazo. ¿Me puedes dejar unos cuantos más? Esto es como llevar vitaminas. Es que nos acaba... A ver si me pueden hacer... Yo sé que Marta está en el control,
sí,
pero a ver si nos puede hacer una foto, en plan... Esta es la ensaladilla, lo vamos a contar. Es decir, ¿Tú no has pensado en poner una neverita en la entrada y venderla así?
Ah, pues sí, buena idea.
Oye, si sale, ya sabes que me paso a comer una, ¿eh? Pero yo te aseguro que tú vendes tarritos de ensaladilla así y vamos, se los llevan a dos manos. Y sobre todo si la prueban, que si la prueban ya ni te cuento. ¡Qué genio, de verdad! Por cierto, ¿de dónde es tu jefe de cocina?
Pues mi jefe de cocina es un chico que es de Ecuador.
De Ecuador, que lleva tropecientos años en España.
En España, sí.
Pero claro, yo cuando lo he escuchado hasta mediodía he dicho, uy, mucho acento asturiano.
No,
asturiano.
Y te has dado cuenta que no era asturiano, ¿no?
No, a ti se te nota rápido que sí lo eres, ¿eh? Pero a él se le nota igual de rápido que no. Sí. Pues además es un ecuatoriano que ha pasado un tiempo en México, con lo cual ha hecho un mix.
Sí.
Hay de acentos espectacular. Pero esa es la demostración. Al final este perfil de cocineros que... Podemos defender dos conceptos en la gastronomía. O que te hubieras traído dos señoras de asturianas, de estas de toda la vida que estuvieran ahí cocinando.
Sí.
O traerte gente que es capaz de entender tu cocina, de ejecutarla a la perfección y que además no tiene los complejos de lo que su madre o su abuelo le dijo, con lo cual va a poder cuadrar una receta técnicamente como un chef profesional, encajándola como la encajáis vosotros, claro. ¿No?
A ver, al final lo que cuenta una persona es la actitud. Yo llevo en las cocinas metido 20 años, he estado estudiando en las escuelas de cocina y bueno, yo al final en las cosas que nosotros hacemos yo tengo muy claro lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y bueno, necesito gente que crea en lo que yo pienso y que lo ejecute tal como yo lo hago, entonces... tampoco depende mucho si sea de Ecuador, de México, sino...
Lo importante es que sea un buen profesional.
Claro, es un buen profesional. Ahora viene de un proyecto en China con el gobierno de la embajada ecuatoriana. Y bueno, uh-huh. Es una persona muy flexible, que se deja enseñar, que tiene muy buenas ideas y que encaja con lo que nosotros buscamos perfectamente. Y luego la cocina es también un poco manejar los equipos, que es algo, aparte de guisar, es algo muy importante, ¿no? Porque bueno, la cocina tiene que haber mucha organización, tiene que haber mucha higiene... Y el producto hay que saber tratarlo siempre partiendo ya de que la calidad que se compre es la mejor.
La patata que utilizáis en esta, perdón que cambie de tercio, pero la patata que utilizáis en esta ensaladilla tiene algún secreto y estoy intentando descuadrarlo. Porque no me parece que esté cocida, me parece que tiene un punto más asado, más...
Está cocida, lo que pasa que, bueno, nosotros en la cocina, nuestra obsesión para todo el
producto,
para la patata, para la merluza, para todo el producto que trabajamos, nuestra obsesión es temperaturas y tiempo. Entonces todo va muy bien estudiado. La patata se elige una patata de mucha calidad, especial siempre para cocer. Uh-huh. La temperatura de cocción es importante y el tiempo.
¿Y las medidas?
Y la receta
las tienen
que
a
ser
la perfección, la pero me apuesto yo a que no te las... Bueno, si le pones tres... tú vele poniendo un cóctel, ¿sabes? Anímalo.
Lo digo porque mi producto, la coctelería, la medida...
No, para,
las proporciones son fundamentales. Pero la cocina tiene que ser lo
nosotros
mismo.
Nosotros trabajamos
¿no?
de la misma forma. Sí. Es más, nosotros creamos recetas. Cuando hacemos un plato vamos haciendo pruebas y vamos viendo... qué es lo que nos falla, si la temperatura, si un ingrediente... Entonces,
ahora está, llegar al acierto.
Claro, porque si no te saldría un plato una vez perfecto, pero el resto de las veces tendríamos problemas.
Asunción,
y lo que buscamos es siempre una regularidad.
Digo, yo coctelería accesible y él cocina accesible.
No, es que yo te digo una cosa.
Inaccesible, porque
no, perdona,
son secretas tú
en
por
esto,
hablar,
pero,
¿no?
Oye, que le vamos a dar... Yo creo que Intereconomía tiene estos business... juntaros un día a comer, que te haga los tarritos y tú los vendes, porque vamos, madre de Dios, mira que he probado ensaladillas, muchas, muchísimas, algunas profundamente infames hasta el punto de quererme tirar a las vías del tren, ¿vale?
Exagerado.
Sí, ya te llevaré. ¿Tú cómo andas de estómago?
Yo muy duro, yo
duro,
digiero,
o sea,
bien.
Digiere, sí. Ya verás cómo te arrepientes de lo que estás diciendo, ¿eh? Eso sí. Como yo no veo, tú tampoco. Y si tiene una pinta muy chunga, te aguantas. Pero hay cosas, ya te llevaré yo a algunas zonas de turistas y de tal, y cuando veas una ensaladilla que lleva dos horitas ahí tostándose al sol
sí,
y no, que además está... con aire de ser de esos bolsas de 2 kilos a euro congelada, uh-huh. Ya verás tú, como echas de menos a este señor...
Se nota que estás especial, ¿eh?
Sí, esto es...
Está hecha
con mucho cariño.
Sí, se nota.
Primero, está picada a un tamaño que cada cucharada... coges todos los productos, cosa que habitualmente los trozos de muchas ensaladillas son muy grandes. Está perfectamente amalgamada y mezclada la mayonesa.
Algo muy importante es la mayonesa también. Uh-huh. O sea, hay que hacer una mayonesa de calidad, aunque nosotros lo tenemos prohibido, pero bueno.
Ya, pero hay una forma de hacerlo,
importante.
Que es jugar con alguna mayonesa que ya venga de calidad y añadirle aceite y cuadrarla y arreglarla
y hacerle
el apaño. Es decir, el huevo, no se puede usar huevo crudo porque, aunque seas muy bueno en la higiene, tarde o temprano la lías.
Correcto.
Porque te la juega, por tanto, las normas de sanidad tienen su razón de ser, pero en base a eso, como en todo, hay mayonesas de bote de 5 kilos, 5 euros, y hay mayonesas
de bote de 5 kilos de 1 euro al kilo.
Tal, y las hay de mucho más caras todavía, y luego si además, como no quiero desvelar tus trucos, pues yo me apostaría eso, que la aligeráis un poquito con un buen aceite de oliva, le dais su toque, la cuadráis. Está muy bueno.
Por ahí van los tiros.
Si es que no puedes llevar a un gastrónomo a tu restaurante, también te voy a ser muy
honesto.
Sí,
porque siempre aprendemos de vosotros.
Voy a contar una cosa. Por muchos secretos que yo cuente de la madreña, al final, y por muchas cosas que yo pueda copiar, y yo podría llegar a casa e intentar copiar esta ensalada. No lo conseguiría, porque supongo que son tiempo de práctica y medida, sí, tiempo, medida, ta, 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 pero luego a la hora, la verdad, hay un toque de hacerlo todos los días. Pero es que al final no compensa más ir allí.
Hombre.
Con lo cual, a ver,
lógico.
Vino blanco, por favor. ¿Qué vino habéis?
Pues voy pasando copas, si queréis.
¿Veis pasando copas?
¿Qué le pasó a él?
¿Él soy yo o él es él? Vale, sí. Ya está. Ya lo hemos arreglado. Es que me encanta, ¿eh?
Ya estamos todos.
Por si acaso se le había olvidado a la audiencia que esto es comer a ciegas. Sí. Claro. Muchas veces dicen que es ponerse ciego, pero no es verdad. Es comer a ciegas. Entonces, con la ensaladilla yo diría que este vino va a funcionar. Lo estoy recordando otra vez. Asunción, huélelo, por favor.
Ay, sí, es afrutadísimo, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Es un vino blanco de monovarietal de uva Gewürztraminer, 100%, y lo que pretendemos es efectivamente lo que ha comentado Asunción, que hacer un vino de mesa fresco, afrutado y un poco impactante, porque...
Pero no es esa sobredosis de olor a rosas que lleva mucha Gewürztraminer. Tiene el toque ligero, ese aroma sí te recuerda a la Gewürztraminer, pero no es tan tal, y luego tiene una acidez que estructura muy bien, que no es tampoco empalagoso.
Claro, eso pensamos nosotros. Efectivamente, el vino se puede definir por un olor a rosas muy, muy claro, muy perceptible, pero está acompañado de otras muchas cosas que le dan complejidad. Entendemos que se destaca la manzana verde, se destaca tal vez la fruta, el lichí, Y desde luego notas tropicales, yo creo que sobre todo de piña, y acompañan y ahorman muy bien a las notas de rosa, de manera que entendemos que de narices amplio, complejo y además tremendamente intenso.
Es muy, muy buen vino.
Muy bueno, sí.
Muy bueno, y la verdad es que sorprende encontrar cada vez, aunque hayamos probado miles de vinos, aunque hayamos hecho miles de cosas, encontrar vinos un poco diferentes. Este es un Gewürztraminer que yo le diría a la gente que para la media de Gewürztraminer, que para mí es uno de los vinos favoritos, es uno de mis fetiches, es más fresco y más ligero que la mayoría de los Gewürztraminers que se encuentran en el mercado. Fernando, ¿cuánto cuesta esto en tienda?
Está en el entorno de los 12 euros, 13 euros más o menos.
O sea, que nos lo podemos permitir, o sea, podemos ir. Falta que esté en la madreña, diría yo, pero eso ya lo arreglaremos.
Yo no lo, estaba un poco esperando el momento. El vino blanco no lo había probado, pero el Finca Río Negro lo tengo. Es un vino que yo vendo, o sea, recomiendo a la gente, porque cuando la gente le dice, es un vino de Guadalajara y tal, yo Rioja Rivera.
Rioja Rivera, tenemos entonces, una Itis aquí.
Yo me he permitido el lujo muchas veces, apostando por el vino, de decirles, yo te pongo el vino y si no te gusta te invito, tampoco pierdes nada, ¿no? Y es verdad que quedó bien con todo el mundo, el blanco no lo había probado, la expectativa, viendo el tinto y conociéndolo,
era muy buena
y la verdad que está a la altura.
Te voy a contar una
cosa. Muchas gracias.
Probamos 4 vinos el otro día, si no me equivoco.
Sí.
Y los que estamos acostumbrados al mundo del vino, normalmente bebemos relativamente poco. Para no liarla. Las copas, las 4 acabaron vacías en general en la mesa. Entonces, o juntaron al grupo de mayores borrachos, o es que el vino estaba muy bueno. O las dos cosas, nunca se sabe. Pero estaba francamente bien. Es un vino que nos lo estamos tomando bastante caliente para como deberíamos tomarlo. Y no sale, no apunta tan fuerte la nota alcohólica como apuntaría muchos vinos. Y yo diría que si haces una cata ciegas, nadie te diría que es un vino de Guadalajara o de La Mancha. Es decir, tiene un nivel muy, muy alto. Dicho así suena que estoy criticando los vinos de La Mancha, pero no, es que hay mucha gente que sigue pensando que en La Mancha se hacen vinos no tan buenos y se hacen unos vinos excepcionales. Lo único que tenemos las orejeras de burro puestas y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Qué porcentaje de vino vendéis en España y qué porcentaje vendéis fuera?
Bueno, nosotros somos una bodega relativamente pequeña y estamos en torno a las 180.000 botellas de producción actualmente. Y por lo tanto, un pequeño cliente de fuera nos puede cambiar los porcentajes totalmente. El año pasado cerramos en un 30% a nivel internacional, 70% nacional. Pero ha habido años que incluso se ha invertido, ha superado la venta internacional a lo nacional.
Yo te diría, no lo enseñes mucho fuera, porque con 180.000 botellas, como nos despistemos, nos quedamos sin en España. Y tampoco es plan.
Nos costará más dinero.
Bueno.
Los hosteleros.
Sí, ya te digo, sí. Oye, aquí depende de uno cada
porque,
cual.
Claro, yo una de mis estrategias cuando lo vendo les digo, si es que está a la altura de un matarromera, o más, para mí. Te va a costar bastante menos.
Oye, saca aprovechar vino, que aquí hay que vamos a hacer comparaciones, claro. Y que luego nos enfaden con nosotros, pero yo creo que tiene razón.
Hombre, la prueba está, por ejemplo, este vino en Wine Enthusiast, que es una de las dos publicaciones más importantes, junto con Parker, ha tenido 92 puntos, acaba de salir, que por el precio podría perfectamente estar en los rankings de mejor calidad-precio, pero del mundo.
El nombre de esa publicación, que me encanta, el concepto Wine Enthusiast, es que realmente es así, son vinos que entusiasman. Por eso os preguntaba, ¿qué tienen de especial? ¿Qué habéis hecho para que sean así?
Bueno, yo creo que se trata de intentar hacer como los entrenadores de fútbol, ¿no? Intentar hacer la mejor cesta con los mimbres disponibles. Sí, sí.
No sé yo si tal y como va el patio es una buena comparación, pero tú mismo. Sigue, tú tranquilo, ¿eh? ¿Sabes?
Pues yo creo que se trata de eso, de intentar sacar lo mejor de lo posible, bueno, pues a base un poco de conocimiento, trabajo y experiencia. De manera que tener muy claro el producto al que quieres llegar y luego ir amoldando las circunstancias en la medida que podemos para intentar
como le vaya al Real Madrid, como le ha ido a la selección española, yo sé de un florentino que se va a estampar la cabeza con letra del Bernabéu unas cuantas veces este año, ¿eh? Ya le vamos a echar la culpa al que se ha quedado, pero venían entrenados por otro y algo de eso habría quedado. Asunción, antes de que la líe más, un coctelcito, por favor.
Sí, claro.
A ver, vamos a ver, tú imagínate que ahora os digo, ya estoy feliz, digo, a veniros a casa. Sí. Entonces, bueno, pues hago de comer, además me he pasado por la madreña, que yo se le he enchufado, que le diga, prepárame unos tarros de
ensaladilla.
Oye, te prometo que normalmente pruebo las cosas. Me he pulido el tarro, o sea, y es que está de muerte, de verdad, ¿eh? O sea, está buena de verdad, ¿eh? O sea, impresionante. Entonces, de golpe, y tal, preparo no sé qué, y llega la hora de las copas, y claro, el día que tal, no tienes lima, o no tienes no sé qué, o no tienes no sé cuánto, entonces... Tachán, abro el armario, abro el cajón, mientras tenga la cachaza o tenga... ¿Qué has traído? A ver.
He traído solo ron, porque es que vengo con una maleta.
Con ron, o sea,
pero,
un buen ron.
Pero estas bases combinan con gin, con whisky, con pisco, con ginebra, pero bueno, el mojito tradicionalmente se hace con ron. Uh-huh. Bueno, luego si queréis en casa probáis con otros alcoholes.
Oye, pues mira, yo me queda alguna muestra por casa, o sea que probaré con pisco, por ejemplo. Pero yo, si consiguieras meterle a uno albúmina, arrasabas aquí en España, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Hacer pisco sour? Ya te digo yo que sí. Clara de huevo oleofilizada, sí, la pudieras agitar y tal, y...
Bueno, para llegar al pisco sour me falta llegar todavía a la margarita, al daiquiri, a la caipiri,
pero es que yo, aquí la cabra tira el monte y a mí yo, ¿sabes? O sea, se me ha notado un poquito, he derrapado un poco por el lado que me gusta, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos, vale, o sea, ya... Hay ideas de expansión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que en España tomamos más mojitos que otras cosas o que era más sencillo? ¿Cómo se te ocurre la idea?
La verdad es que hace años que el mojito está considerado como una copa, es un combinado más, o sea, no es nada extravagante ya pedirte un mojito, está en todas partes y es más, aunque yo lucho contra la estacionalidad, realmente en los sitios de copas veis que siempre sea invierno, sea la nieve de 2 metros, siempre se pone... Hay mojitos, piña colada y daiquiri o caipiriña, siempre en los sitios de copas. Uh-huh. Entonces, en el 2009, ¿te acuerdas tú de un local que había que se llamaba Calle 54?
Sí.
Bueno,
y pues,
de ahí...
Espera, te voy a interrumpir. Una constatación obvia. Tú eres mujer, ¿verdad?
Sí.
Entonces puedes hacer más de una cosa a la vez, no como el resto de los que estamos aquí. O sea, sigue hablando, pero por favor. O sea, ¿qué se va pasando el tiempo?
Bueno, vale, pues eso, o sea, se nos ocurrió.
Pero ves poniendo, copa.
Se nos ocurrió hacer pruebas en la cocina para poder servir 1.000 mojitos cada noche.
¿Era
en aquel
local?
Era de Fernando Trueba, de mi hermana, de Andrés Vicente Gómez. Bueno, éramos 22 socios.
Madre de Dios bendito, eso
o sea,
sí que...
No, el mejor jazz del mundo, la mejor comida de Artak, porque eran discípulos de Artak. Y ¿Y qué pasó? Mejores mojitos. Pues que gastábamos más que ingresábamos.
Sí, lo que Entonces lo cerramos.
Pero quedó el germen de este proyecto. Lo puse en marcha con Reinaldo, que era el coctelero, y abrimos una empresa que se llama Reinaldo Mojitos SL, que es la que regento para hostelería. Y la formulación tiene patente de invención.
¡Hala! ¿Y eso cómo...?
Y a raíz de... Bueno, llevamos 9 años en el mercado, comercializamos congelado y solamente va para hostelería. Entonces, empecé a pensar que también lo de coctelería accesible también tendría que ser accesible para el usuario común, para la gente que va al supermercado. Ha cambiado también nuestro perfil, somos más singles, no consumimos tanto, no guardamos en la despensa tantas cosas. Y pensé que una monodosis con esa base, porque esto no tiene alcohol, el alcohol se lo pone el usuario.
Se lo pones tú, que se conserva.
Claro.
¿Sabina se conserva en alcohol?
O sea, no, ya no, hace mucho tiempo que no.
Ya no, bueno, no. Sí, que se me quedó afónico, estoy muy enfadado.
Pero
con
eso
él,
cualquiera nos puede pasar a nosotros. Claro. Nos
sí,
puede
pero
pasar
me ha costado
cualquiera.
Una pasta. Y no, ah, no te he vuelto.
Sí.
¡Ah!
Bueno, pero como no, es un gran poeta, se lo perdonamos. Se lo,
vamos, le perdono todo y eso y mucho más le perdono.
Es un gran poeta.
Ala, ponme una de Sabina, por favor.
Venga.
Vamos ya. Vamos a seguir. Entonces, dicho lo cual, a partir de ahí se crean las tres primeras bases.
Sí.
¿Qué son?
Mojito clásico, mojito de fresa y mojito de melón.
A ver, elegir, chicos, ¿qué os pedís? Todos a la vez. No, por favor, estáis estresándome.
A ver, melón, fresa, clásico.
Pues yo clásico.
Venga, ¿y tú?
Fresa.
¿Y tú? Vale.
Melón.
¿Y tú, melón?
¿Y yo aquí, fresa?
No, aquí hacemos como los cocteleros. Yo os doy una pajita y está permitido que cada uno utilice su pajita. Si no queréis sorber... Sí. Podéis hacer lo de meter la pajita, tapar la boca de la pajita, exacto, y dejar caer.
Ya me he visto hacer el gesto, ¿eh?
Vale.
Vale.
Dame un minuto para
que me preparando prepare. Mientras abrimos el segundo vino, ya que hemos conseguido un sacacorchos. Y a ti, José Luis, ¿llegaste a calentar o vamos a probarlo cómo lo llevamos?
Sí.
Sí, pues vamos a por ello, ¿no? De verdad, chicos, qué buena. Como estén los chorizos a la sidra, como esa ensaladilla, me pido mesa fija, me grabo a... Cojo un rotulador indelebre y pongo mi nombre en una mesa, que lo sepas. Que, por cierto, ¿tú sabes lo que me ha pasado al ir al restaurante, José Luis? Pues te lo voy a contar. Porque esto de ser ciego, mira, hace un par de semanas estuvieron los amigos de Tepic. Oye, estos tarros son un invento, ¿eh? Valen por roto y pon de josío.
Además mantiene hasta el calor.
No, es que vamos, tu jefe de cocina le voy a hacer la ola. Voy a decir, oye, estos... No, porque yo he visto estos en macro más grandes, pero así de chiquitines. Voy a buscar una dosis intermedia. Porque vamos... Bueno, pues contaba. Resulta que como tu restaurante está un poquito por debajo del nivel de la calle, no mucho, pero... 5 escalones.
Sí.
Y como ahora supongo, ¿cuánto lleváis abiertos?
Llevamos 2 meses y medio.
2 meses y medio, o sea, recién abiertos, con lo cual las ordenanzas municipales cada vez están más duras y habéis tenido que poner un ascensor.
Claro.
Pero ese ascensor, te voy a explicar, si tú no ves, es mucho más divertido. Porque yo he abierto, he entrado, he notado como una cabina.
Sí.
¿Vale? Entonces, se ha cerrado la puerta y eso ha hecho pi y he dicho... Quita, que me he metido en un cajero automático. Entonces, me he dado la vuelta, le he dicho al perro, chico, vámonos, que nos hemos metido en la caixa o algo así, y estamos buscando, y digo, hay que jorobarse que el taxi no me ha dejado en el sitio correcto. Digo, mira, no. Que le he dicho que iba, ¿vale?, al sitio, y he dicho, ¿vale? Y entonces se salió poniendo a caer de un burro al buen hombre, y dice, la madre que lo pi, y me encuentro con alguien, y digo, oiga, perdone, un restaurante que se llama La Madre, y dice, sí, es aquí, me lo da, gracias. Me lo da y me... O sea, me dice, ¿hay unas escaleras a la izquierda o de frente un ascensor? Digo, calla, que no era un cajero. Era el ascensor de La Madreña. Toma ya. ¿A qué eso no te lo esperabas?
Pues no, la verdad.
Para que
no.
Veas la de cosas que pasan en tu restaurante, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Sabes? Luego, una chiquita encantadora que del personal de sala tuyo, que en cuanto me ha visto, me dice, ¿dónde viene usted? Pues voy a lo de la cata de tal. Me ha cogido, me ha llevado súper bien. O sea, y el personal que tiene es muy, muy bueno. Antes de La Madreña actual, ¿qué has tenido? ¿Qué has hecho?
Porque bueno, nosotros tenemos otros dos restaurantes más.
¿Qué son?
Igual, se llama La Madreña. Uno está en la calle Santa Lucrecia 10 y otro está en la calle Bronce 4.
O sea, que ya el rodaje es importante.
Sí, llevamos desde el año 2000 y bueno, pues esto es nuestro proyecto más ambicioso.
Ahora me voy a meter contigo. Lo de comerme las rodajas de choricito con una cuchara mola, ¿eh? Algo había que decir.
Pues a ver qué tal.
podéis opinar el resto, No, que tienen la boca llena.
Exacto, yo estoy callado porque estoy comiendo.
Tenías que ponerte tu micro ahí. Me está diciendo por los cascos, mi musa, están poniéndose, están todos masticando así con una cara de felicidad impresionante. ¿Qué tinto nos habéis puesto?
Es el Finca Río Negro 2013.
Que es el que tú decías que pones en la Madreña. Mm. Y conste que no sabíais unos y otros que veníais al programa,
Yo desde luego que no.
Cuéntanos un poquito, te voy a fastidiar el... Mientras nos preparan el cóctel, te voy a fastidiar el choricito a la sidra.
Sí.
Pero te toca contarnos el... Te toca contarnos el vino.
El vino, muy bien. Y en este es un vino mezcla de variedades. No lo hemos dicho hasta ahora, pero sí que quiero indicar que nosotros elaboramos únicamente la uva que producimos. No compramos ni uva, ni mosto, ni vino de fuera.
Ni compras ni vendes. Lo tuyo, lo tuyo es. Y lo demás, cada cual con lo...
Elaboramos lo que producimos. Este vino en concreto es una mezcla de tempranillo, casi un 60 y tantos%. Syrah, que no llega al 17%. Y el resto, un poquito de Cabernet Sauvignon y de Merlot. Y es un vino de elaboración, para que nos entendamos, de tipo crianza y de características de crianza. Es un vino que hicimos las elaboraciones, las fermentaciones varietales individuales, y después de la maloláctica es cuando hacemos el ensamblaje que nos parece más oportuno para la mezcla. Lo tenemos un periodo de 2 a 3 meses sobre sus lías, criándolo, y posteriormente en la primavera lo metemos en barrica entre 12 y 13 meses.
¿Qué añada me has dicho que es?
Este es 2013.
Es que está impresionante, te iba a decir, digo, está elegante, no tiene la barrica... Existe en la presencia en boca, existe en el cuerpo, pero no destacan los aromas, no destaca el tanino, no destaca esas vainillas o tal, sino que integra y deja toda la expresión a la uva y a la fruta.
Sí, efectivamente eso es lo que vamos buscando. A nosotros nos gusta el vino con la complejidad y con las aportaciones de la madera, pero no somos carpinteros, no nos gusta, somos vinateros.
Vinateros, claro. Vamos, no sois ni ebanistas, que dirían, es, ¿no? O sea, directamente vinateros, me gusta, ¿eh? Oye, por cierto, un chorizo a la sidra bien hecho como este, es un chorizo que se deshace en la boca prácticamente, que está entero, pero en cuanto lo metes en la boca se deshace y que no está grasoso ni grasiento. ¿Cómo se consigue eso? ¿Me vas a contar el secreto o vas a hacer como
sí,
con la ensaladilla?
No. El chorizo, pues era lo que os comentaba antes, está hecho a una temperatura siempre la misma, con un tiempo siempre el mismo. Entonces...
¿Te has dado cuenta que no ha dicho ni la temperatura ni el tiempo, no? No le des cóctel a él, por favor.
Las carnes,
déjalo castigado.
Las carnes, lo que nos aporta todo ese sabor, que es el colágeno, al final, cualquier libro de cocina, pues cualquiera puede leer que funciona muy bien entre los 70 y los 80 grados.
Asunción, tú me vas a hacer lo mismo, si te digo, ¿qué lleva esta base de mojito? Me vas a decir, unos ingredientes en la combinación justa.
No, yo te lo voy a decir, ¿no?
Tú no tienes problema, ¿no? Ella es más... Con perdón, no quiero ofender a nadie, pero es más inteligente. Lo patenta y luego dice, no hay problema, yo te digo lo que hay. A ver, ¿no me lo puedes copiar?
Vamos a ver, lo que tienen mis mojitos son azúcar, lima, limón y hierbabuena fresca.
O sea,
es un proceso...
¿Nada más?
Ah, perdona, sí, es verdad, el mic.
¿Ah, sí?
Que digo que están hechos con azúcar. Mojito es un mojito y sabe todo el mundo cómo se hace un mojito. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el mojito? Que ya tenemos dos patentes de invención, porque tenemos patente de invención para hostelería.
Y patente de invención para
y particular. Es este, porque tiene otra formulación distinta. Entonces, también estamos en pleno proceso de I+D.
La gente debe
con
pensar
ese, con estos.
Que lo que has hecho es hacer un zumo de limón, un zumo de lima, un tal y cual,
no,
y meterlo
no,
en un bolso.
He hecho un proceso maravilloso que se llama molienda.
Es un burro que te tira de espalda, ¿verdad?
Sí, sí. Yo he hecho la molienda con mis propios riñones, sé lo que significa eso, y ahora me lo hacen unos operarios.
¿Qué es la molienda? A ver, explícanos eso, por favor.
La molienda es como la primera fase para hacer un mojito, de forma industrial, en las cantidades que hacemos. Y ahí sí que está el secreto. Es cientos de kilos de hierbabuena fresca, lavada, centrifugada, secada, triturada y echado zumo con las pizcas que se pueden ver, las pizcas del...
O sea, zumo de verdad.
Sí,
nada
sí.
De
no,
concentrado,
no,
de no sé cuánto,
no,
bla, 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 bla.
No,
zumo.
No, sí, es zumo de hierbabuena con sus pizcas. Y eso es un ingrediente... con la lima, con el limón y con
Me pido una clásica, y el azúcar. Que circule, que me está entrando ya, me estoy poniendo hasta nervioso,
Ay, servilletas es lo que se me ha olvidado.
Pero José Luis es un gran hombre previsor y a falta de tenedores ha traído servilletas. Espera que abre el cofre y es cuando se las ha olvidado y se cae con el equipo. A ver, José Luis, te voy a contar un secreto para el próximo programa que vengas, ¿vale? ¿Sí? Aparte que creo que sí los ha traído por lo que oigo ahí, pero
no las he traído.
Te voy a decir el secreto. Esto no es tele, es radio. Entonces tú mientes y dices, ¡uy, aquí están! Y es radio, no pasa nada. Además se llama a ciegas, me podéis timar, no hay problema.
Sí, sí. Estamos rotando.
Ya las tenemos.
Un par de clics.
Vale.
Esto sí que es clásico. Déjame que huela.
Será melón.
No, ese es el melón.
A ver, si me lo dejáis a mí que soy de la cata ciegas, os lo digo volando. Si es que de verdad, para algo que sé hacer bien. Oye, en vaso así, qué chachi.
Sí. Pero pruébalo. Dale su pajita. Sí.
Marca más la hierba. Bueno,
aquí.
Gracias. Que te voy a decir que una de las cosas que se va a acabar ya por fin son las pajitas de plástico. Vamos a pasar pajitas de cartón o de tal o de cual para que ya no ensuciemos tanto el medio ambiente. Te voy a echar la bronca, ¿eh?
No, porque ya me inventaré algo para...
Vamos. Te voy a decir que si los McDonald's de... Es el de melón.
Este es el de melón.
Si los McDonald's de Inglaterra ya ponen pajitas de papel que no se derriten, puede hacer. Sí, lo leí. No es que haya ido a muchos, porque no son santo y mi devoción, aunque me parece muy bien que alimenten a tanta gente. Yo tenía que haber dado un sorbo y dárselo a alguien, ¿verdad?
Sí.
Pues no lo voy a hacer.
La ronda.
Oye, está muy buen toma.
Este es el clásico.
Está buenísimo. Oye, de verdad. Vale que te invite a casa para que hagas tú los cócteles, sí, porque lo mira que a mí me mandaste y muestras y no me salió tan bueno. Algo no he hecho bien.
Las medidas.
Ay, venga, a ver, ¿qué las hay que medidas. Echar? Dame la, o sea, un las sobre medidas. De cóctel 54.
Sí, y la misma cantidad.
¿La misma que es cuánto?
50.
Vale.
De ron.
Muy bueno.
Hielo, ostras. Te lo prometo, algo no hice bien.
Está rico, rico.
Además, Marta me va a perdonar porque además le puse, digo, no está mal, pero... Y ahora le voy a decir, Marta, mea culpa. O sea, de verdad, está bueno.
A ti ya te
está muy
bien. Yo ya las he probado todas, estupendo.
La idea es adaptarnos un poco al mercado. Y que cada uno, cuando va a comprar, coja, diga, bueno, pues hay fútbol, ahí vienen los amigos, o me voy de camping, me voy a la
¿Puedes
playa.
¿Puedes comprar uno, dos o cinco sobres?
Exactamente.
¿O va por cajas, o
ahora estamos intentando abrir mercado, porque claro... Como soy, pues primero el proyecto, primero todo, venga patente, venga
sospecho
lo demás allá.
Que eres una mujer un pelín metódica, no sé por qué.
No, pero es que he tenido que poner una tienda online porque todavía estábamos abriendo mercado y la gente dirá, ¿dónde puedo comprar este
producto?
Pues
dinos dónde ya, por favor.
Bueno, pues ya tenemos apalabrado con Carrefour.
Vale.
Y vamos poniendo de distintos...
A ver. Mr. Jeff Bezos, que sé que usted lo escucha y se lo traducen. Por favor, ponga esto en Amazon, que te lo traen en 2 horas a casa. ¿Vale? Es decir, o sea, para las chustas que vende a veces Amazon, por favor, pongan algo decente. Es decir, venden hasta condones. ¡Vendan esto! Si es mucho más práctico.
Sí, pues eso, que estamos intentando abrir... es un producto nuevo, hay como un... El distribuidor se echa un poco para atrás precisamente por ser tan nuevo. ¿La gente comprenderá este concepto, Asunción? Digo, pues sí, porque es muy fácil. Claro. Hoy en día es muy fácil entender.
Muy
bueno. Y ya que la coctelería es un mundo muy especial y muy mágico, pues
mi intención ha sido hacerla
accesible.
¿Puedo
realmente?
Darle un consejo a la audiencia? Si vais a hacer una fiesta en casa... Compráis unos sobres de mojito 54, de cóctel 54, no mojito 54, que luego van a acabar con la competencia que se invente la copia chunga. No, cóctel 54. Cogéis las copas, ponéis las copas, echáis en cada copa un sobre, cogéis la ramita de hierbabuena, la ponéis al lado y decís, llevo toda la tarde machacando todo esto y currándomelo para tenerlos listos, ya está hasta macerado. ¡Qué majo soy! Pero eso es importante, llevar los sobres al contenedor de la basura, no a la papelera de la casa, que la mira, siempre hay un invitado canalla que mira y ve los tupper y ve no, a basura. Y luego ya, ¿has sido tú? A ella no le va a hacer tanta gracia porque no hacen publi, pero luego ya los amigos deben decir, ya está, resuelto.
Ahí, perfecto, claro. Perfecto.
Vale, nos queda probar la merluza, que es entonces ya cuando os vais a pedir... ¿Sabéis el cuento de la ratita presumida que ya lo usé hace un par de semanas? Le vais a pedir matrimonio a él con esa merluza, ¿eh? O sea, de verdad que está... Además, Una cosa muy interesante de la madreña, esa merluza, a falta de cachopo, no sé si lo había dicho, esa merluza, sí, pero es que ahora cuando te diga que hace 12 cachopos y te diga de qué, vas a entender por qué protesto y no haberlos probado. Esa merluza te la dan con una cuchara para que puedas juntarla con la salsa. Y entonces está de llorar, ¿no? Yo diría que con un poquito de mojito clásico, hombre, vamos a empezar mejor, un poquito de Gewürztraminer y luego un poquito de mojito clásico y entra con las dos cosas, ya te lo digo yo. Vamos a ver, ¿más tarritos de estos redondos, José Luis? Oye, de verdad.
Todo en tarrito.
Todo en tarrito. A mí, próximos invitados a restaurantes, por favor, pasen por la madreña por unos tarros vacíos, porque es el mejor invento que han hecho en mucho tiempo estos tarritos, ¿eh? O sea, tu jefe de cocina...
Gracias.
Ahí se lo ha currado. Gracias. Y voy avisándoos que queda poco tiempo de programa, ¿eh? O sea que, probar, opinar...
No sé cómo estará de temperatura.
Está perfecta.
Gracias.
Pero si la pasamos un poco de cocción, perdemos bastante...
No, está impecable.
Bastante calidad.
Al final, cuando utilizas una merluza de calidad, lo importante es que lasque, que lamine, ¿no?
Claro. Tiene que ser brillante, tener buen sabor. La merluza es un pescado muy, muy delicado. Puedes comprar el mejor producto, hacer la mejor salsa, pero si el punto del pescado no es perfecto, el plato pierde mucha calidad.
Te voy a hacer una sugerencia, ¿vale?
Sí.
Deprímeme, dime los 12 tipos de cachopo que me he perdido y luego arréglalo dándome tarta de queso, ¿vale? Quítame la depresión luego, pero vamos, 12 cachopos, ¿de
bueno,
qué?
Bueno, tenemos cachopo de ternera rosada, la ternera tradicional con jamón y queso, ternera asturiana... Trabajamos con la carne de Angus.
Procurar coger un poquito de la salsita de abajo de la... Ya veréis.
Y luego, pues bueno, todas esas carnes pues lo hacemos con diferentes quesos, jamón, cecina. Tenemos uno que tiene mucho éxito, que es cecina con queso de la Peral. Y luego hacemos otro de merluza también, por tener
con
una...
Con
changurro, con centollo vivo.
Que ese yo me quedé con ganas de probarlo también. Dije, eso suena muy bien.
Ese está muy, muy bueno. Usamos siempre... partes de la merluza que tengan mejor sabor, como puede ser la cola y la antecola. Uh-huh. Y bueno, pues luego se rellena de un changurro que hacemos con una verdurita picada muy fina. Y lo que hacemos, lo pasamos por harina y huevo y ya está.
¿Cómo se llama tu jefe de cocina?
Miguel.
Y si tú le dices, oye Miguel, que es que Jonathan, como está con una ecuatoriana, quiere confraternizar y hacer un curso de cocina contigo, ¿tú crees que cuela?
Sin ningún problema. Madre de Dios, ayudará lo que, quiero, en lo que te haga falta.
Yo quiero aprender de verdad... pedazo de jefe de cocina que tiene. No conozco las otras dos madreñas. Puedo hacer una ruta de la madreña si quieres.
Sin ningún problema.
Pero de
estás
verdad
invitado.
Que Miguel...
Tú y
chapó.
Todos los compañeros.
Di que sí.
Iremos.
¿Queda algún vino? Ya que tenemos sacacorchos.
No, la verdad
no,
que hemos traído...
¿Solo has traído dos?
Si es que no pensábamos que...
A ver, una toba no. Tres, por favor. O sea, una por vino más las dos que le debía son cuatro. Vete
así,
preparando.
Así tengo voy a excusa para volver
no,
otra
no,
vez.
Sí, así nos va a todos. Queréis repetir y decir dentro de un mes, decir, mira, traemos los cachopos, los vinos que faltaban, pues ya puedes espabilar a sacar más cóctel 54, que estos están haciendo trampa.
Vamos a ir dentro de jugando... dos semanas que vamos a hacer el daiquiri de fresa.
¿Lo vas a hacer ya?
Sí,
¿lo tienes?
Sí, lo tengo ya pensado.
A ver, ¿qué diferencia hay entre un mojito de fresa y un daiquiri de fresa? Me refiero a nivel de la formulación que tú tienes que preparar.
El daiquiri realmente es jarabe de azúcar y limón. Ajá. Uh-huh. Y yo le añado fresa. Uh-huh. Y un secretillo, claro.
Ya empezamos. Pero si está patente... Bueno, no, que todavía no te han dado la patente, por eso no
sí, lo sí, 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 esta ya mañana. Sé. Sí, sí, sí,
pues
he recibido una carta de querida
confiesa.
Inventora, digo yo, eso soy yo.
Un momento, y cuando lees querida inventora, no, así aplausos y tal, pues vamos.
Sí, sí. Bueno, ya sabía yo que hace meses que íbamos a tener la patente de invención, pero la confirmación me ha llegado
oficial
hoy.
Ya está. ¿Eh?
Está hoy.
¿Qué le recomendarías a gente que tenga ideas como has tenido tú?
Pues que se lo piense antes de lanzarse.
¿Por qué sospechaba yo algo así?
Una nota de optimismo, ¿eh? Una nota de optimismo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que si ya tenía una empresa, ¿para qué me he metido en otra? Doble problema.
Pues muy fácil. En vez de tener un dolor de cabeza, ahora tienes dos.
Efectivamente.
Me encanta, esta mujer me encanta. Es que de verdad, tu madre os crió a todas igual. ¿Eh? La madre
sí, mi madre sí, se quedó descansando con
se
los tres.
Se quedó en la gloria, ¿eh? O sea, madre mía. José Luis, nos quedan 3 o 4 minutos y como no pruebe la tarta de queso, no vuelves. Tú mismo.
Pues nada. Yo
tarta de queso.
Sí, vamos a por ella.
Vamos a por ella. A ver, a partir de ahí, ¿dónde encontramos lo del cóctel 54? ¿Cuál es la página web?
www.cóctel54.com Cocktail.
Cocktail 54, pues somos un poco international.
Eso es.
Vale, y estos vinazos, aparte en La Madreña, que de momento tienen el tinto y llegaremos al blanco.
Y pondremos el blanco, seguro.
Pondremos el blanco porque ya lo ha probado, si en el fondo este era el business. ¿Dónde más se encuentran?
Bueno, pues estamos en, muchas tiendas especializadas, en prácticamente todas, Club del Gourmet, Lavinia, Santa Cecilia, Sánchez Romero, Carrefour, Experience, y por supuesto en casi todos los Estrella Michelin y gran restauración. O sea, al final somos un vino con mucha calidad y además pues con un valor añadido y con una historia que
al final
detrás.
Se nos olvida una cosa importante, es decir, ya no solo queremos comer o beber, queremos vivir experiencias.
Eso es.
Y vivir experiencias es entender cómo se hacen estos vinos, es entender el trabajo que ha tenido aquí en La Madreña, por ejemplo, todo el equipo y todo el esfuerzo que implica, aunque se haga cocina tradicional, o los dolores de cabeza que no nos quiere contar aquí la moza Asunción, de lo que es ser inventora y patentar. Eso es. Que además, aparte de mucho dolor de cabeza, cuesta una pasta, que también hay que decirlo.
También, sí.
De momento los vamos a encontrar en Carrefour, pero esperemos encontrarlos en más sitios pronto, ¿no?
Efectivamente, espero que con uno y detrás todos. En un año estaré en todos.
En un año estaremos en todas partes y tendremos dentro de poco el de... Cuando tengas el de Kiri Fresa, llamas que vuelves.
Vale.
Que lo sepas, que aquí tienes las puertas abiertas.
Gracias.
Yo lo de los cachopos no sé, no me fío, no sé tanto decir ni un cachopo allí, ni un cachopo acá. A ver si va a ser como lo de el Triángulo de las Bermudas, que han desaparecido, ¿no? Y bueno, lo de los vinos ya me encargo que tu padre te apañe, te lo digo yo, ¿eh?
No sabe lo que se ha perdido él con
los
cócteles y con...
Ahora voy yo para allá y tal y cual. ¿Cuánto cuesta esta botella?
Este vino se encuentra en torno a los 15 euros, 14, 15 euros.
Con lo cual, ¿cuánto cobráis? ¿Cuánto más
pues
cuesta?
Pues creo que estará en unos 22, 23 más o menos.
22, 23, lo cual significa 8 euros más que a 4 personas, servicio, copas, personal que te lo sirva, el que te lo abre, el tenerlo allí listo y tal, 2 euros más por persona y te aprietas el vino, que no tienes que ir a la tienda, que no lo tienes que buscar, que no tal, o sea... Ha cambiado el tema del vino en la hostelería, ¿verdad?
Sí, porque al final lo que tenemos es que vender, no tener botellas que no tengan rotación porque el precio sea excesivo. Y nosotros, nuestra filosofía es que al final el cliente vea que el precio es razonable y en vez de beberse una botella entre 4 personas, que se puedan beber 2.
Hombre, con este se beben 2 seguro, ¿eh?
Claro.
Porque empiezan, y cuando no se dan ni cuenta y ya la han liado.
Y cuando apuestas por un producto que es una apuesta muy segura, que sabes que vas a quedar bien, pues mucho mejor.
¿Cuánto cuesta comer en La Madreña?
Bueno, la media depende también un poco del vino y la gente, los postres que pida, pero bueno, nosotros los postres son bastante abundantes. Normalmente se ponen para compartir, pero en torno a los 40-45 euros, tratándose que estamos en una ubicación que, bueno...
Están ustedes en la Castellana.
Sí, claro.
Es decir, que él no lo va a decir, pero se lo voy a decir yo. Cuesta una pasta gansa alquilar el local. Claro. Porque le pones la palabra castellana y es ven para acá, Moreno, que te voy a espabilar. Oye, os agradezco mucho que hagáis restauración tradicional con el nivel de honestidad y con el nivel de calidad que hacéis. Hace falta que no se nos olvide que no hace falta hacer esferas de chorizo y espuma de cachopo para poder comer bien.
Yo quiero hacer un apunte sobre eso, ¿no? Que ahora está muy de moda la cocina, los chicos jóvenes, todo el mundo quiere ser cocinero porque, bueno, al final los programas de televisión es lo que venden, ¿no? Pero yo siempre digo que para hacer una buena espuma de lentejas, primero hay que saber guisar unas lentejas.
Hay que saber guisar las lentejas, si no la espuma sale como fatal.
Correcto. Entonces nosotros, bueno, pues mantenemos esa esencia.
Para que no digan que Sabina no era gastronómico, tiramisú de limón. Nos vamos la próxima semana, más y mejor. Esto ha sido todo en Comer a Ciegas. Pórtense bien si pueden y si no, pórtense mal. Compren mucho mojito, mucho cóctel 54, pasen por La Madreña, prueben estos vinos de Río Negro y vuelvan la próxima semana. ¡Hasta luego a todos! ¡Adiós, adiós!
Pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de agua ardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy.
sol.